Este año, la aparición del virus, del COVID-19, del coronavirus, el extenso aislamiento que tuvo nuestro país, ha generado mucho sufrimiento. Estamos viviendo situaciones límites en casi todos los ámbitos. Sobrellevar la vida diaria es difícil para millones de argentinos, muchos de ellos sumidos en la pobreza, en situaciones que a veces son desesperantes, ¿no? Como resultado de esto, nos encontramos cerrando este año 2020 con una economía en crisis, con índices de pobreza que rompen récords en nuestra historia, con una sociedad cansada, con pocas fuerzas, y hemos perdido seres queridos, muchos, miles, además de perder trabajos, empleos, con esperanzas que a veces son heroicas, ¿no? En este escenario, el Poder Ejecutivo decidió mandar nuevamente al Congreso de la Nación un proyecto de legalización del aborto, pero con una versión que es aún más avasalladoramente cruel que el anterior. Lo hemos dicho, lo hemos venido repasando en todas estas semanas, y claro, esta semana va a ser clave, estos días, estas horas, clave para la defensa de la vida, ya que este proyecto se va a debatir mañana a partir de las 4 de la tarde, creo, para analizar todo lo que va a pasar, lo que puede pasar aquí, para ver la información disponible hoy. Hemos convocado a Mónica del Río, que es directora del Boletín Notivida, una de las periodistas, colegas que más informada está y que más ha trabajado desde hace muchísimos años en la defensa de la vida naciente, sobre todo en el ámbito legislativo. Mónica, te saludo, un gusto tenerte nuevamente aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Un gusto para mí, Javier. Bueno, estoy Mónica, cansada, como sí. Dijiste, como todos los argentinos. Increíble que a esta altura del año esté revisando Excel, cifras, no lo puedo creer, quería estar frente al pesebre. Pero bueno, estoy como todos, trabajando en este tema. Estoy mirando cifras nuevas de egresos hospitalarios. Por eso estoy trabajando con cifras en este momento.
¿Ah, sí?
Porque vos anticipaste que no es un tema de salud pública, que ya lo sabemos, que hay 19 mujeres que mueren, según los últimos registros del Ministerio de Salud, ¿no? Tanto los del 2017 como el 2018 por aborto, que se mueren muchas mujeres por otras causas, muchísimas. Mujeres jóvenes que se suicidan, mujeres que mueren porque no tienen alimentos. Bueno, por las mismas causas obstétricas que no tienen que ver con el aborto, también mueren mujeres. Pero me quedaba picando una cifra que era la de los egresos hospitalarios. Claro, antes hablaban de muertes, muchas mujeres, decenas, cientos, miles, escuchamos. Pero ya todo el mundo sabe que eran 19. Y ahora quería saber cuántos son esos egresos hospitalarios que tanto menciona el presidente y el ministro de Salud. Hablan de 38.599 egresos hospitalarios. Esto es lo que mencionó el ministro en el Congreso. Es lo que dice el presidente. El presidente redondea la cifra, ¿no? Habla más de 38.000 mujeres. Y le pedí al Ministerio de Salud la cifra de egresos hospitalarios desagregados, porque así como cuando hablamos de muerte sabemos que adentro tenemos los embarazos ectópicos, los abortos espontáneos, lo mismo nos pasa con los egresos hospitalarios. Hay 9 causas de egresos hospitalarios dentro de esa bolsa que mencionan de los 38.599. Y este fin de semana, fíjate que el tubo del año, Salud me mandó las cifras. Y el 56% de esos egresos hospitalarios podrían estar vinculados a un aborto provocado. El resto no. El ministro dijo casi todo.
¿Cuánto? ¿Cuánto?
El 56% de esos egresos hospitalarios, que son muchos igual, ¿no? Son alrededor de 21.500 egresos hospitalarios. Pero ya no tenemos los 38.599 que menciona el ministro. El ministro hizo la salvedad en el Congreso. Dijo, ojo, que adentro de eso también hay algún espontáneo, pero casi todos tienen que ver con el aborto inducido. Bueno, casi todos no. Porque si vos estás hablando de un 44% que seguro no, de base, como son estas cifras que me acaban de mandar, no son casi todos. Vos adentro de eso, y ahora te lo puedo contestar, en algún momento me preguntaste por esa proyección que se hace de los 500.000 abortos que habían llegado, en base a los egresos hospitalarios y el multiplicador famoso, esa cifra que se publicó en el 2005, pero que bajaba con datos del año 2000. Bueno, no sabía exactamente, te dije, mira, yo tuve abortos espontáneos y esos van a la bolsa, pero no sabía cuántos eran. Hoy los conozco, sé que hay 2.600 de ectópicos, hay más de 7.000 de espontáneos, de molas, bueno, un 44%, ese 56%, esas 21.500 más o menos egresos hospitalarios, son el tope además, porque lo decimos también cuando hablamos de mortalidad materna. Hoy en día el aborto provocado, ese que se hace con el misoprostol, no se distingue clínicamente del espontáneo, y muchas veces los dos, y esto lo decían los médicos en el debate del 2018 sobre todo, lo registran como no especificada, porque llega una mujer con complicaciones, el médico tiene que hacer lo mismo y ni le pregunta cómo fue que llegó a esa situación, no la quiere revictimizar, me explicaban los médicos, y bueno, y van a esa bolsa. Así que esos 38.000, esto para ver cómo se manipulan las cifras, cómo nos siguen mintiendo, esos 38.600 que mencionan en realidad son 21.000. 500. Ese es el dato que te puedo dar como novedoso hoy. De todas maneras, te digo, ni lo publiqué, porque ya a esta altura a nadie le interesa conocer la verdad.
Sí, me parece que eso es.
Políticas.
Me parece que lamentablemente esa es la gran conclusión de que además es triste, ¿no? Porque uno tiene la esperanza de que la democracia, el debate de ideas surja con fuerza la verdad, pero al menos en este caso ha ocurrido lo contrario, porque pareciera que a nadie le importa si hay, si son 4, 15, 20 o 500.000 las mujeres que mueren por supuestos abortos, porque en realidad saben que es como que una mentira, como que algunos dicen, ponen las cifras según les convenga a sus propios intereses, ¿no? Y eso es realmente muy, muy doloroso. Además porque pone al discurso público en el lugar donde uno le gustaría que nunca estuviera, donde hay funcionarios de altos rangos que no hacen honor a la verdad, que dicen cualquier cosa con tal de justificar sus o obtener, réditos políticos de algo. Nos pasó ahora también, en estos días, Mónica, perdóname que hable más yo, que te he invitado.
No, está bien, dale.
Nos hables, pero dijo Alberto Fernández esto de la vacuna, que estamos entre los 10 países que van a poner la vacuna antes de fin de año. Son 30 los países que ya han puesto la vacuna en estos días. Es un detalle, pero vamos a la cuestión de fondo. Hablen con la verdad, valoren la verdad. Pero bueno, ahí estamos. Perdón el enojo.
Aparte esa necesidad, Mónica, del relato y de la foto, ¿no? De estar entre los 10 primeros, ¿no? Esa necesidad siempre de queremos ser los mejores, queremos ser los primeros, queremos la foto. Y bueno, así estamos. Y con respecto a mañana, ese debate que se inicia, como señalaste, a las 4 de la tarde, son todas especulaciones políticas. Imagínate las cifras, ¿cómo le van a interesar las cifras reales si no le interesa saber si es una persona o no es una persona? O sea, si la vean eso, a ver a quién vamos a matar, ¿cómo no van a soslayar las cifras? Así que son todas especulaciones políticas. Hoy estamos viendo si algunos del PRO que votaron a favor en 2018 se dan vuelta para justamente no darle a Fernández la foto. Si hay otros que votaron celeste y están súper comprometidos o se manifestaron toda la vida a favor de la vida y ahora, después de la gira de Fernández y la promesa de obra, se dan vuelta. Y así estamos en las distintas provincias. Un caso emblemático está en Salta,
que es el de Levi. Sí, eso te iba a preguntar. ¿De quién, perdón?
Bueno, sí, Levi presentó un proyecto este año. No estoy hablando de lo que hizo en el 2018, lo que votó en el 2018. Un proyecto que se puede ver en la web del Senado, expediente 1077 del 2020, para adherir a la celebración del Día del Niño por nacer, dado la importancia del derecho a la vida. Y tiene unos fundamentos que vos lo suscribirías con las dos manos. Dice, siendo la vida el mayor de los derechos del hombre, tiene un valor inviolable, una dignidad irrepetible. Sin vida no hay derechos humanos y sin ellos no hay libertad. Y así te podría seguir leyendo los fundamentos del expediente de Levy presentado este año.
Bueno, podés ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre del senador? Perdóname, Mónica.
Sí. Sergio Levy, el oso Levy en Salta.
Bien.
A sí. Levy, el oso Levy. El senador es Sergio Levy y el expediente es el 1077. Pero esto es uno de los senadores que siempre se ha manifestado, porque además las declaraciones, las promesas de campaña, todo lo de Levy siempre fue a favor de la vida. Y es uno de los que se dice que podría ahora votar a favor del aborto. Y así estamos en otras provincias también. Tenemos el caso de los indecisos, de los que firmaron el dictamen de las comisiones con disidencias parciales, que es lo que ha hecho más ruido en estos días. El dictamen no alcanzaba las firmas que necesitaba, venía dañando. Pero cuando vos firmas en disidencia parcial, tu firma cuenta, aunque sea en disidencia, cuenta. O sea, tiene la cantidad de firmas el dictamen. Y así le hicieron firmar a dos senadores que presentaban objeciones. Uno es el rionegrino Hueletilnek, que fue gobernador de Río Negro, y otro es un entrerriano que es Sergio Cuéider. Hueletilnek es abortista. Él habló en la comisión, dijo que hace 16 años se había hecho una vasectomía, que cuando fue gobernador impulsó el aborto, que en Río Negro hay aborto. ¿Pero qué destacaba Hueletilnek? Hueletilnek tiene el caso emblemático del doctor Rodríguez Lastra y la experiencia de Río Negro. Rodríguez Lastra, todos lo conocemos, un médico que se le presenta una embarazada con problemas de 24 semanas, casi 6 meses, y opta porque siga adelante el embarazo y terminó salvando a la madre y el hijo. Bueno, hoy está imputado por eso, por no haber hecho el aborto, es decir, por no haber matado al chico, ¿no? Y bueno, tiene esa experiencia y entonces le decía, vamos a hacer una ley que no va a funcionar en la práctica. Va a pasar, claro, en Río Negro tenían un 25% de objetores de conciencia hasta Rodríguez Lastra. Después se hicieron todos objetores porque quiero, a ver si se me presenta. Esto lo decía Hueletilnek en comisión. ¿Qué pasa si viene una mujer a los 8 meses diciendo que fue violada? ¿Qué médico va a hacer eso? Entonces, bueno, él pedía esto, que, por ejemplo, los abortos en mayores de 13 años, que se hagan en caso de violación hasta la semana 22 de gestación, que le pidan la denuncia penal, que en general en etapas avanzadas se hagan solo cuando peligra la vida de la mujer embarazada, y que no se obligue al médico a ser un simple ejecutor del deseo de la mujer, que es lo que más o menos define el proyecto cuando habla ni siquiera del médico, del personal de la salud, una cosa muy amplia. Algún expositor decía, ¿cómo? No buscábamos aborto seguro y ahora resulta que no es un médico diplomado, es el personal de la salud que lo puede hacer. Pero bueno, ese
Mónica,
personal de la salud tiene que respetar la autonomía de la voluntad, sí.
Claro, perdóname que te interrumpa, pero a propósito de esto, ¿vos crees que si no le hacen modificaciones, supuestamente como han dicho algunos desde el gobierno, al proyecto, digo que ya tiene media sanción, si no le hacen ahora modificaciones, los que habían condicionado su firma para el dictamen, ¿votarán en contra o se van a abstener?
Mira, el riesgo es que lo voten a favor, que es lo que se está negociando en este momento. Le están prometiendo que lo van a subsanar todo eso en la reglamentación que se hace después de la aprobación de la ley, porque incluso si no votan en contra del proyecto, pero sí sale en contra algún artículo, suponete este que obliga a los médicos, como decíamos, a ser ejecutores del deseo de la mujer, dice no, este no. Tiene que volver a diputados con un artículo votado mayoritariamente en contra, y eso es lo que no se quiere. Se quiere aprobar ahora. Entonces la negociación en este momento es sobre todo para que esos no se abstengan, porque si no, no le dan los votos, sino que voten a favor con la promesa de que esto se corrige en la reglamentación. Así que no, Mónica, sinceramente no se sabe a esta altura qué va a pasar.
Bueno, muchas gracias. Agradecerte por todo, por la información que siempre nos compartís, por la lucha de toda tu vida. Gracias. Sos un ejemplo.
Gracias a ustedes.
Así que sigamos rezando, vemos lo que va a pasar mañana y seguimos en contacto, por supuesto. Muchas gracias, Bueno, ya son las 10:19. Hoy va a haber una gran movilización en todo el país. Una movilización a la que han convocado las organizaciones y los movimientos pro vida, pero también los obispos. Aquí en Córdoba la convocatoria es para las 18:30, si no me equivoco, en Avenida Colón y General Paz, para marchar pidiendo a los senadores que sean coherentes también con la constitución de nuestra provincia de Córdoba y con la Constitución Nacional, más allá de que algunos a nivel federal la ignoran o pretenden ignorarla. Bueno, la Constitución, al menos en la provincia, taxativamente, y también la nacional, se declaran defensoras de la vida desde la concepción. Y en ellas, con todo el pueblo cordobés, se proclama esto, ¿no? La necesidad, en todo caso, de salvar las dos vidas. Vamos a sumar estos diálogos de actualidad a Rodrigo Agrelo, que es titular de la Fundación Portal de Belén, quien desde hace muchos años también viene trabajando en la causa por el respeto del derecho a la vida de todos, de todas las personas, porque toda vida vale. Rodrigo, te saludo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, aquí estamos. Rodrigo, bueno, se viene primero, te pregunto lo puntual que tiene que ver con la manifestación de hoy. En Córdoba puntualmente, si tenés algún dato acerca de esto, la modalidad, el lugar de reunión.
Bueno, el lugar de reunión, Colón y General Paz, centro de Córdoba, pleno centro de Córdoba, a las 18:30 horas, desde ahí vamos a marchar por General Paz. Vélez Arfiel y después Avenida Hipólito Yrigoyen, que es el punto en donde generalmente nuestras concentraciones finalizan o culminan, digamos. Uh-huh. Y ahí va a haber una serie de actividades, van a ir muchos médicos, educadores, gente que realmente, digamos, va a ser, además de la mamá, ¿no?, y del niño, va a ser tocada de manera directa por una eventual sanción de una ley de legalización del aborto en Argentina. Así que esa va a ser la actividad y creo que es muy importante que estemos, pero muy importante que estemos por dos razones. Una, porque los senadores nacionales que van a votar en contra de este proyecto de ley tienen que sentir que tienen el respaldo de un pueblo que está en la calle manifestándose, porque están sufriendo enormes presiones del poder. Se han visto ustedes, el senador nacional por Salta, que ha sido citado directamente por el presidente de la Nación para solicitarle el voto favorable a alguien que ha votado en el año 2018 en contra del proyecto de legalización del aborto. Y hoy está sucediendo lo mismo. Hoy están citando senadores a la Casa Rosada para intentar obtener un resultado favorable al proyecto de legalización. Que los senadores tienen que sentir el respaldo de un pueblo en la calle. Y lo segundo es una obligación cívica. Es una obligación cívica, porque esto es un tema que clama al cielo. Acá no estamos hablando si van a subir un punto de IVA o lo van a bajar. Aquí estamos hablando de la afectación, de la violación de la dignidad humana más elemental. Entonces, esto exige que los ciudadanos, pero muy especialmente los católicos y los cristianos en general, estemos en las calles, porque esto es la esencia de nuestra fe. Entonces, si bien es un tema no solo religioso, sino un tema legal y es un tema humano fundamentalmente, eso nos exige estar. Mañana será tarde si no estamos hoy. Así que creo que es muy importante estar.
Rodrigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué se sabe de los tres senadores que representan a Córdoba en principio? Y pido disculpas a los hermanos de otras provincias, pero me centro aquí porque la Constitución de la provincia de Córdoba hace mención taxativa a la defensa de la vida desde la concepción. ¿Qué se sabe de los que nos representan, supuestamente entre comillas, y después te pregunto qué va a pasar con el federalismo en cuanto a las legislaciones provinciales, claro, ¿no? Que podrían claro, quedar eventualmente en contramano, digamos, en contradicción con esta legislación que se propone.
uno quisiera estar en la conciencia de esos tres senadores en este momento, ¿no? Yo creo que estos dos años que han pasado les pueden haber permitido recapacitar sobre a qué provincia representan. Porque Córdoba específicamente tiene un artículo, dos artículos, que garantizan a sus ciudadanos la vida desde la Concepción. Dos artículos de la Constitución provincial. Es decir, que para representar a la provincia, y eso es lo que hace un senador, representa a la provincia, tendrían que estar en coherencia con ese pensamiento. Ojalá nuestros tres senadores tengan o hayan tenido el tiempo para recapacitar y pensar que un voto a favor de la legalización del aborto sería un voto violatorio de la Constitución provincial de Córdoba. Y obviamente, en Córdoba no podría aplicarse una ley nacional que estableciera la legalización del aborto, porque rige la norma más protectora en materia de derechos humanos. Y entonces, si Córdoba tiene una norma que dice que el niño tiene derechos desde la concepción, en Córdoba no podría aplicarse una ley de legalización del aborto.
Rodrigo, tenés una amplia trayectoria y antecedentes en materia de esto, de litigios en defensa del derecho más elemental, que es el derecho a la vida. ¿Qué te dice esta experiencia que puede pasar en ese ámbito? Porque imagino que si esto se llega a aprobar, que todavía no es seguro y hay que rezar para que no suceda, si se aprueba, se va a judicializar, por supuesto.
Y bueno, yo al respecto te diría dos cosas. Una previa, ¿no? Primero, cada generación tiene sus batallas. A la nuestra le ha tocado esta. Es decir, que lo primero que uno tiene que tener claro es que la misión nuestra es la lucha, ¿cierto? La misión nuestra es la resistencia. Le escuché a Camilo José Cela, un gran escritor español, este fin de semana, una frase fantástica, que dice así: el que resiste, gana. El que resiste, gana. Es decir, el resultado de la votación en el Senado mañana es un hito, pero no es el final de la lucha. No es el final de la lucha, porque pongámonos en las dos hipótesis. Si saliera como nosotros querríamos que salga, volvería esta corriente a la carga, porque en el mundo hay una corriente que intenta legislar a favor de la legalización del aborto por un tema poblacional. Es una estrategia geopolítica internacional. Es decir, que esto volverá a la carga. Hay plata para esto, ¿cierto? O sea, no hay que bajar los brazos. Y si sale a favor, seguiremos luchando. Fíjense ustedes, por ejemplo, la gente que vivió en la década del 70 en Estados Unidos vio, pasmada, cómo en cada estado norteamericano se iba legislando a favor del aborto. Ahora hay otra generación que le ha tocado revertir eso, y ya hay dos estados en Estados Unidos que han prohibido el aborto, y otros que lo van limitando, y entonces la lucha continúa. ¿Por qué? Porque una vez esta lucha nos lleva hasta el último de nuestros días. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, existe lo que se llama la acción autónoma de inconstitucionalidad, entre otras acciones que pienso yo se pueden interponer, porque cuando una normativa es sancionada por el Congreso, pero es en sí misma violatoria de la Constitución Nacional, que esta lo sería, porque el artículo 75, inciso 22, incorporó la Convención de los Derechos del Niño en los términos de su vigencia, es decir, que dice que niño es aquel que existe desde la concepción hasta los 18 años, reserva que hizo la Argentina cuando firmó ese tratado, en esa convención. Al ser inconstitucional, ya tenemos una acción en contra de una eventual ley. Y me resulta más peligrosísimo dejar, además, esto que se habla de que además habrá una reglamentación. Es decir, que el Poder Ejecutivo se va a atribuir potestad legislativa, porque lo que no quieren es que vuelva a la Cámara de Diputados. Que no quieren [S2] Claro. [S1] Que vuelva a la Cámara de Diputados con reformas, porque el resultado sería incierto. Entonces la presión sobre nuestros senadores en este momento, sobre nuestros senadores al hablar así de todos, ¿no? Sí, debe [S2] Sí. [S1] Ser enorme. Debe ser enorme en este momento. Con lo cual hay que rezar mucho y hay que estar en la calle apoyándolos a quienes van a votar en contra.
Rodrigo, si Dios quiere, vamos a estar allí, por supuesto. Nuevamente, gracias y nos vamos a mantener en contacto. Que tengas un buen día.
Bueno, y ánimo, cualquiera sea el resultado, ¿eh? Esto sigue.
Así será. No, no, no te quepa la menor duda. Un abrazo, que andes muy bien.